Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
Le digo que estamos viviendo en un mundo de los más grandes interrogantes habidos y por haber. ¿Cuántos de ustedes tienen interrogantes? Yo tengo que me desbordan. A veces me superan. Y le quiero ser honesto, ¿eh? No, intento ser original porque en estas semanas estuve leyendo dos salmos preciosos y la verdad me cargo de interrogantes. No tengo todas las respuestas. Y sinceramente también le hago preguntas al Señor y se me cruzan montones de cosas. Esto no quiebra mi fe, ¿me entiende? Una cosa es los interrogantes y otra cosa es que tu fe sea quebrada, etc. Pero interrogantes a miles y no soy tan facilista decir, bueno, Dios sabe todas las cosas. Y sí, pero acá hay muchas cosas más. Me gustaría que juntos como iglesia crezcamos a otros niveles que bien cantaba la última canción, Dios abre mis ojos, tráenos revelación, a otros niveles. Es decir, es como aquel que ordeña leche a mano y puede ordeñar una vaca por vez. Y si esa persona llega a conocer como en ciertos lugares ordeñan 1,000 vacas a la vez con aparatos, es otra forma, otro sistema, da buenos resultados. Pero este que ordeña de a una vaca por vez y tarda tanto tiempo, al menos que le sea revelado la otra parte, él cree que o ella cree que es la única manera de ordeñar una vaca, cuando a otros le dice, no, nosotros ordeñamos 10,000 vacas por día en tanto tiempo. Esto aplíquelo a todos los órdenes. ¿Está bien? Fabrique lo que fabriques, hagas lo que hagas. Entonces, yo creo que hay otra manera en estos tiempos de que nos sea revelado el reino, porque si el mal está avanzando y la incertidumbre, los grandes interrogantes y lo que está pasando acá en la tierra es lo que está pasando allí en el cielo, no en el cielo de Dios, sino ahí en tercera dimensión, lo que está pasando allí, luchas, muertes, abortos, como estaba pasando, estaba escuchando a un rabino que presenció, que estuvo viendo cuando alguien del grupo Hamás, una persona estaba ya en estado de parir su hijo, ahora, ayer creo que fue, y estaba 6, 7 meses y le sacan el hijo y así como le sacan el bebé lo tiran al fuego. Eso es lo que el enemigo está haciendo hoy por hoy. Entonces, ¿usted cree que Dios está como un abuelito ahí? Bueno, voy a ver qué es lo que hago. No, yo creo que Dios nos quiere revelar y meternos en terrenos donde empecemos a jugar en primeras ligas en cuanto a revelación. Ya no más llegar tarde, sino ya llegar con la voz de Dios, con la revelación de Dios, de ¿qué es lo que va a estar pasando en este tiempo? Si no, toda la vida vamos a llegar tarde. Vamos a vivir diciendo, ¿viste lo que pasó? Con revelación, usted y yo vamos a decir, sabíamos que iba a pasar eso y van a pasar cosas peores. Aunque en verdad nunca deja de sorprendernos todas estas cosas. Pero yo sinceramente le digo a Dios, tiene que haber algo más en cuanto a sabiduría, en cuanto a revelación, a otras dimensiones. Y créanme que oro y que busco y del Señor y quiero y le digo, haz lo que tengas que hacer, algo propio. Yo no quiero más de esto, Señor. No quiero más de esto, la pesadez y la gente que nos enchufa. Ya no, digo, no. No, tiene que haber algo más en cuanto a revelación. Creo que Dios está queriendo despertar grandes, chicos, jóvenes y ancianos. Creo que se tiene que terminar los cristianos con sangre de pato. Algo nos tiene que pasar, porque lo que está pasando es difícil y lo que va a venir es peor. Y ya no sé cuánto tiempo nos queda, como venimos diciendo, de pensar en nosotros, sino pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en hijos chicos. Yo ni quiero pensar en mis nietos, el mundo que le espera si Dios no viene antes. Entonces hay que entrenarlos, hay que meternos muy en serio. Entonces creo que hay niveles de revelación de manera increíble que Dios nos va a revelar cosas, porque Dios sí, hermano, revela cosas a sus hijos. Compra, vende, hazlo, no lo hagas. Y así como te da sabiduría para montones de cosas, te reprende, te dice estás haciendo mal, estás actuando legalmente, estás actuando con presunción, estás haciendo cosas equivocadas. Dios habla de todas maneras, pero nos damos cuenta que es un gran Dios, que mientras lo sigamos a Él siempre va a mandar en la delantera. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Entonces yo creo que estamos viviendo en un tiempo, en un mundo de los más grandes interrogantes. Y creo que en estos momentos, wow, uno se pone a pensar en los padres y las madres en Israel, y ustedes creen que no tienen interrogantes. Yo escuché a judíos que decir, me enojé con Dios. Me enojé con Dios por la muerte de tantas personas. ¿Qué haría usted si le matan el nieto, tu esposa, delante de tus ojos? ¿Qué hace usted? Puede dar palabras facilistas y bueno, Dios sabe todo y yo no sé. Yo tengo mis recaudos en cuanto a esto. Entiendo cuando Jesús, cuando llegó a la casa de Lázaro, no le dijo a Marta, a María, bueno, está todo bien, alégrense, gócense, sino dice la Escritura que Él lloró con ellos. ¿Qué le iba a poder decir en esos momentos? Entonces yo creo en esos niveles de revelación que Dios está queriendo hacer de ti una persona madura. Dígale, Dios está queriendo hacer de ti una persona madura. Madura, no dura, no más dura, sino una persona madura. Interrogantes en todas las áreas en las que ustedes quieran sumarle a la lista en este tiempo, pero también la iglesia en este tiempo los tiene. Yo creo que hay mucha gente que tiene, y le hablo de gente seria, que tiene sus interrogantes. Y no le hablo de los super fe, de los que de manera facilista dicen, bueno, se la pasan diciendo no pasa nada, Dios está en control. Sí sabemos que Dios está en control, de que todo nos va a ayudar para bien, pero lo que está pasando en las vidas, en la familia, tus tentaciones privadas, tus locuras, el pecado que no puedas vencer, familias que no son transformadas, te tienen que crear interrogantes. ¿Por qué? Porque si es un interrogante que lo llevas delante de la presencia del Señor, yo creo que hay respuestas de parte de Dios para vencer ese tipo de interrogantes, para encontrar respuestas y que vos mejores la situación. Si usted y yo decimos, bueno, no pasa nada, no pasa nada, y Dios está diciendo, permití ciertas cosas para que te avives, porque quiero enseñarte ciertas cosas. Ahora, si usted no pasa nada, no pasa nada, pues, ¿qué te puede enseñar el Señor? Nada es igual, absolutamente es igual. Entonces, no hablo de los de super fe, de los que fácilmente en vez de callarse en determinados momentos sueltan frases vacías, frases inoportunas. Hablo de los serios interrogantes que se hace la gente de Dios. La gente de Dios, hermanos. Aplaudo a ese hombre que en algún momento dijo que la persona que en algún momento no dudó de Dios nunca va a ser un hombre o una mujer de fe. Porque no le hablo de la fe enfermiza, de la mala fe, no existe. No, hablo de esas dudas que me llevan a investigar más, a meterme en las escrituras, a escudriñar para encontrar respuestas. ¿Me estás entendiendo? Creo que sí. Entonces, hablo de los serios interrogantes que se hace la gente de Dios, el hombre y la mujer de Dios, el padre, la madre, el abuelo, la abuela, que se hacen esos interrogantes que me lleva a un mayor conocimiento. Esas personas que están siendo sacudidas en algunas áreas, diga en algunas áreas. Y es evidente que a lo mejor hay personas que no están siendo sacudidas. Ahora, si usted está navegando en estos tiempos en un mar con aguas calmas, lo que he de hablar en esta noche no es para usted. Si usted está navegando en un crucero y tiene todo a su favor y las aguas están calmas, estado perfecto, es donde usted tiene todas las... ¿Me está escuchando? Dígame a mí. Ok. No es para usted. Pero en el caso de ser así, yo quisiera animarle a usted, porque entonces usted va a entender lo que hemos de hablar en esta noche. Pero insisto en esto, hablo de gente seria, dígale al de al lado de gente seria. Dígale, ¿tú eres serio con Dios? Dígaselo, a ver, mírelo a los ojos, dile, ¿tú eres serio con Dios en todas las áreas? ¿Eres serio? Hablo de gente seria, hablo, y ya vamos a ir a leer las Escrituras, los ansiosos y ansiosas que estarán diciendo, ¿cuándo va a leer? A ver, ¿qué dice la Biblia? Ya vamos a llegar ahí. Hablo de gente seria en esta noche, necesito decirle esto primeramente, la gente que persigue propósitos, hablo de gente fiel, hablo de los referentes. ¿Cuántos amo a los referentes? Los referentes son aquellas personas que pasaron por montones de cosas y siguen estando de pie, no abandonaron su lugar, siguen, por más difícil que haya sido lo que hayan vivido o estén viviendo, siempre están de pie amando al Señor y son referentes porque sirven de testimonio a otros. Entonces hablo de personas que aman a Dios, donde Él está sobre toda prioridad. Hablo de los que de verdad lloran y sufren. ¿Cuántos de ustedes lloran y sufren? ¡Wow! Yo a veces en la oficina no sé qué decir, le digo, ¿eh? Como que se me traba la garganta, se me hace pensando en muchísimas cosas. Y sufrimos, y claro, sufrimos. Y la gente cree que a veces decir estas cosas son el antitestimonio o demuestran falta de fe. No, no, somos de carne y hueso, estamos en este planeta, pero no significa que nos entregamos a ese tipo de cosas. Las padecemos, las sufrimos. Por eso hablo de los que de verdad lloran, de los que sufren. Hablo de los interrogantes de ello. Ahora, yo quiero mostrarles a alguien que también tuvo tantos interrogantes como usted y yo, y a mí me atrapó este personaje. ¿Le parece bien que lo leamos? ¿Usted quiere saber alguien en la Biblia, a ver qué estuvo, que se hizo montones de interrogantes y era gente seria? Lo primero que quise hacer hincapié en gente que se hace interrogante, gente seria, y este era uno de ellos. Salmo número 77. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, dice, lleva arriba, para Jedutún. Jedutún era un director de coro, pero este salmo fue compuesto por Asaf, un levita. Después vamos a hablar un poquitito de él. Pero sé que mientras estemos hablando, el Espíritu Santo va a obrar en nuestros corazones y Él nos va a seguir diciendo como al principio, consumado es, ya está todo acabado. Tengo el control, sigo estando en medio de tantos interrogantes. Nos basta saber que Él sepa, no que nosotros sepamos todo. ¿Me dice amén? Salmo 77:1, le leo para ustedes. Clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma, dice, ¿qué cosa? No encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo, diga gemido. Y gimo abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me dejas dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Dice, pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, hace mucho tiempo. Ya no más. Dice, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. ¿Se acuerda que él estaba diciendo que ahora sus noches son de gemir, de angustia, de dificultades? Y si me pongo a pensar y hago comparaciones y comparo, dice otra versión, dice hago comparaciones. Y ahora es todo un gemir, ahora son todas dificultades, ahora son todas angustias, cuando antes no era así. Ahora busco en mi alma y dice, y considero la diferencia. Los tengo aquí, dígame amén. Mire lo que él comienza a decir. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? Escuche esta expresión. ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Mire los interrogantes, las cosas que él tiene en su mente. Y lo que termina diciendo es muy fuerte. Él dice, ¿habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Verso número 10 dice, y yo digo, mire lo que él dice. Este es mi destino, el Altísimo volvió su mano contra mí. Wow. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho. Oh Señor, ¿qué hace él? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Recuerda. De todo lo que has hecho, Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son tantos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de las grandes maravillas. Demuestra tu increíble poder en las naciones. Demuestras tu increíble poder en las naciones. Con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Las nubes derramaron lluvia. El trueno retumbó en el cielo. Tus flechas destellaron como rayos. Tu trueno rugió desde el torbellino. Los relámpagos iluminaron el mundo. La tierra tembló y se estremeció. Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por ese camino como a un rebaño de ovejas con Moisés y Aarón, tus pastores. ¿Quién era este Asaf? ¿Quién era el hombre de las siete interrogantes? ¿Quién era este Asaf? Asaf era un levita, un cantor, alguien que profetizaba en la música a través de instrumentos. Algunos comentaristas hablan de qué instrumentos, pero le llamaré que él profetizaba a través de la música, a través de instrumentos. Y se dice que a su vez, él era un vidente, él era un profeta. Entonces, ¿de quién estamos hablando acá? ¿Del hermanito, de la hermanita que tiene conflictos, que se llena de interrogantes? No, estamos hablando de un profeta. Estamos hablando de un director de coro. Estamos hablando de un hombre que había sido puesto por David. Estamos hablando de un hombre que Dios permitió que 12 de los salmos sean compuestos por él. Hablo de un ministro muy fuerte en los tiempos de David, que había sido puesto por David. David no ponía a cualquier loco a hacer montones de cosas. Mismo cuando se hablaba de David en cuanto a la música, etc., le dijeron a Saúl, conozco un joven así allá que sabe tocar y toca muy bien, decían algunas versiones. Toca con conocimiento, es como para decir, es un profeta en la música. Entonces, Asaf no era un improvisado. Le voy a decir que Asaf lo tenía de pastor a David. al mismo rey David. Y si uno se pone a pensar en todo esto, prácticamente creo que Asaf no tenía ningún tipo de necesidad. Tenía su casa, su familia segura. Sobre todo, Asaf era alguien que amaba a Dios. Entonces, no le hablo de alguien improvisado, sino hablo de los interrogantes de una persona seria, de un profeta, de un hombre de Dios. Que no tenían, no, sus interrogantes creo que ni siquiera eran por la parte económica, ni parte ministerial, ni vaya a saber por qué. Porque ni siquiera él llega a decir cuál era las angustias que él estaba soportando. Como yo tampoco sé ninguna de las angustias que ustedes posiblemente estén soportando. Entonces, más allá de sus comodidades, él habla, según la versión que usted lea, él habla de angustias, dificultades. Otras versiones hablan de los tiempos difíciles que a él le tocó vivir. Y yo le decía, ¿cuál es angustia, Asaf? A ver si me puedo identificar con tus angustias, con tus tiempos difíciles. Y lo busqué y no lo encontré. Al menos en este salmo, usted no va a ver a este hombre abriendo su corazón. Entonces Asaf no cuenta qué es lo que está pasando a él. Y yo creo que en esos momentos, abuelo de pájaro, uno decía, ¿qué puedes estar pasando, Asaf? Lo tenés de pastor de David. Lo tenés como pastor a un hombre conforme al corazón de Dios. Que él mismo te puso como que esté en la alabanza, que seas un profeta. No tenés, creo, falta de ningún bien. No conocemos tu familia, pero es probable que tu familia sea una familia de extrema bendición. Pero ¿cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu angustia? Y él no las cuenta. Hermanos, escuchen lo que les voy a decir. ¿Cuántas mujeres y hombres de Dios serios hay en esta noche? Yo cierro los ojos. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Piedra libre? ¿Puedo abrir los ojos? Dígame sí, por lo menos. Le voy a decir esto. Pasa que a un hombre o mujer de Dios, por más que le vaya bien en algunas o en muchas áreas, posiblemente hay otras que no cuentan, que solo él o ellas lo saben. Y yo dije, me lo pregunté esto para Asaf. Y muchos de ustedes pueden estar muy identificados con Asaf. Ustedes pueden estar bien en muchísimas áreas, mis amados. Todos los reunidos en esta noche. Pero hay algo que a Asaf le llama angustia, tiempos difíciles, que ustedes no se lo quieren contar a nadie. No sé si por vergüenza, no sé por qué, hermanos. Porque así todo, jamás Dios te retira la gracia. Y es muy probable que ustedes, algunos de ustedes, no voy a decir todos, pero ustedes pueden estar bien en estos tiempos, muchos de ustedes. O pueden estar pasando aquellas áreas que van pasando días, meses y años, como a veces decimos, y eso sigue estando allí. ¿Sabe que a cuántos le hubiera gustado saber qué era lo que le angustiaba tanto a Asaf? ¿Por qué no lo dice? Yo le pido al Señor que cuando terminemos en esta noche, usted encuentre respuestas en Dios. Y le puedo asegurar que sí, porque a lo mejor usted no tiene una, ni tiene siete interrogantes como Asaf. A lo mejor usted tiene 14, a lo mejor usted tiene 21. No importa la cantidad. Pero le quiero animar a que cada interrogante sea puesto delante de la presencia del Señor. Y si Él te responde, diga amén. Y si Él no te responde, dígale amén. Pero yo quiero encontrar respuestas escriturales. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Porque no hay nada más precioso que un bálsamo de la palabra de Dios en nuestros corazones cuando hay cosas que están allí. Y Él se hace unas 7 preguntas. Él habla de 7 interrogantes que Él tenía. ¿Lo leemos? Primera interrogante que Asaf dice: ¿me habrá rechazado el Señor para siempre? ¿Usted cree que eso no hay dentro del pueblo de Dios? Cuando hay una chica que consigue novio y la otra chica no consigue novio, y esta de no abrir y cerrar de ojo ¡pac! Aparece y le dice: me caso. Y la otra dice: hace 22 años que estoy orando y no. ¿Usted cree que estas preguntas, yo lo hago en términos de humor, pero usted cree que la gente no se pregunta, que el joven que está trabajando y que vaya a saber por qué, la joven, el abuelo, el abuelo, usted cree que no se preguntan esto? Que ya tienen 30 años, 40 años y todavía no tienen nada serio. No tienen casa, no pueden lograr empresas, negocios, trabajos serios. Usted, le dije que estaba hablando de personas serias, ¿no es cierto, hermano? Okay. ¿Usted cree que no se preguntan, ¿me habrá rechazado el Señor para siempre? Número 2, le quiero que me ayude. Diga número 2. Segundo interrogante que él plantea, dice: ¿nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Qué dijo? Ayúdeme. Nunca más será bondadoso. Primer interrogante: ¿será que Dios me habrá rechazado para siempre? Segundo interrogante: ¿nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? Número 3: ¿se ha ido para siempre su amor inagotable? Yo creo que más allá de lo que estamos diciendo y lo que vamos a llegar a decir, este es mortal. Este es un golpe bajo. Este es un golpe sin misericordia. Porque si hay algo horrible que podemos llegar a vivir los seres humanos, es que no nos sintamos amados. Y que usted cree que todo el tiempo que tiene que estar haciendo regalos y haciendo montones de cosas, portándose bien, haciendo cosas que no le gustan para llamar la atención al otro, la otra, para que le amen. Usted no sabe lo feo que es no sentirse amado. Wow. Yo de chico experimenté mucho esto. Navegué por esas aguas y son prácticamente de terror. No voy a contar el testimonio porque todos lo saben, pero es horroroso esto. Bueno, era lo que él decía. Y ¿le puedo plantear un interrogante mío en este momento? Tal vez esté sentado, yo estoy sentado y digo, me planteo este interrogante, digo, puede que yo esté sentado delante de hombres y mujeres, solas, solos, viudos, divorciados, o que personas casadas que tienen familia, mujeres y muchachos grandes que en una de esas no se sienten así. Y me pregunto, ¿será que estaré sentado delante de esas personas? Porque no es un tema fácil esto, seguir caminando en la vida con interrogantes. ¿Me entiende lo que te estoy diciendo? ¿Usted en base a qué va a proyectar el futuro? No puedes proyectar seriamente a veces cuando estás cargado de interrogantes o cargada de interrogantes, cuando le pasan 10.000 cosas. No se puede proyectar bien el futuro porque tienes interrogantes de este tipo y complejos, temores, angustia, enfermedad en la familia, problemas financieros, de los que se le ocurra. Pero como es gente seria, puede que esta gente seria puede tener 20 años, pero puede tener 30, 40, 50, 60, 70 años. Estamos hablando de gente seria. Que se llega a preguntar si se habrá acabado el amor de Dios para con su vida. Número 4 dice: ¿han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? Mira dónde va arribando él, ¿eh? Mire hasta dónde va arribando. Él va diciendo, han dejado de cumplirse sus promesas para siempre. Número 5. ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? Esto es tremendo porque él dice, ¿habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y acá hay un silencio, hay un interludio que el mismo Salmo va poniendo. Silencios, un compás de espera, porque lo que se está hablando es serio. Y mira la conclusión que este profeta en la música, este hombre de Dios, este compositor, este que tenía al pastor, a un hombre conforme al corazón de Dios, él llega a decir, y yo digo, este es mi destino. Wow, el Altísimo volvió su mano contra mí. Este es mi destino, está diciendo. El Altísimo volvió su mano contra mí. ¿Me está escuchando? Dígame amén. En el verso número 11, él dice, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Y siempre están en mis pensamientos y no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Pero después me acuerdo de tus hechos. Fuiste, me ayudaste ayer, estuviste en ese momento que parecía que era la ruina. Pero en estos momentos no me llueven interrogantes por todos lados. Pareciera que me consuelo por momento acordándome de hechos pasados. Diga hechos pasados. Y él apela al poder de Dios en la naturaleza, etc. Y él habla de santidad. Diga santidad. Habla de la santidad de Dios. Él va a hablar del poder inigualable de Dios. Él va a hablar del Dios poderoso, el Dios de la sorpresa. Entonces, claro, él dice, tengo a este Dios. Él es mi Padre. ¿Cómo puede ser que me esté pasando todo esto ahora? Y yo me di cuenta que, tal vez meditando en esto, ¿cuántos creen que a veces es bueno meditar? No solamente decir, Dios me dejó, Dios me abandonó. ¿Cuántos creen que es bueno, más allá de las incertidumbres, sentarme a pensar y dejar de echar culpa al mundo y llegar a pensar seriamente? ¿Cuántos encuentran consuelo en esto? Para mí es un bálsamo. No son facilistas mis determinaciones. Digo, algo pasó. Y me pongo a pensar en Dios. Y parece que meditando en esto, en sus interrogantes, encuentra una respuesta para él. ¿Cuántos quieren encontrar respuesta? Y yo no le quiero decir en esta noche, hermano, ¿quiere encontrar una respuesta para su interrogante? Yo sé que usted dice, sí, pero no lo hagamos tan frívolo. Yo creo estar delante de personas de fe que apostó todo a montones de cosas y no le funcionó. Entonces, claro, llegas a plantearte todos estos interrogantes, pero quiero decirte con mucho temor al Señor, ¿quiere encontrar soluciones a interrogantes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? A ver, dígale al de al lado, ¿quieres encontrar respuesta? ¿Sí o no? En el caso que los tenga, ¿me entiende? Entonces, creo que meditando en esto, él va a encontrar respuestas para él que van a despertar su fe. Y yo quisiera que en esta noche los que se vayan con fe. No quisiera que ni uno se vaya sin fe. Quisiera que todos se vayan con fe. El hombre y la mujer seria que te plantea serios interrogantes, ¿me entiende? Quisiera que se vaya lleno de fe en esta noche. Parece que él va a encontrar algo que le devolverá la esperanza, algo que le hará ver que más allá de los interrogantes, no todo está perdido. Le leo para usted el verso número 19. Él está recordando los hechos del Señor y dice, te abriste camino a través del... del mar. Mire lo que él está pensando. Ustedes y yo sabemos que él abrió el Mar Rojo. Claro, multiplicación de panes y peces, que resucitó un muerto, todos lo sabemos. Pero ¿sabe qué, amados? Todos estamos hablando con el diario del lunes. Ya lo leímos, ya lo sabemos. Pero hasta ese momento nadie había hecho las obras portentosas que Dios había hecho. Y seguramente él se habrá acordado de la muerte de los primogénitos. Se habrá acordado de las ranas cuando él abrió el mar. Se habrá acordado de tantos hechos. Por eso le estoy diciendo que no era cualquier personaje, sino que era un hombre de Dios, un profeta. Un vidente, dicen algunos. Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó. ¿Qué dice? Diga atravesó. Dígale al lado, vas a atravesar senderos. Dígale de nuevo, vas a atravesar las aguas poderosas. Escuche, te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Y escuche, esto fue lo que a mí me detonó el corazón. Y alabé al Señor. Y me trajo una paz que sobrepasa la razón. Yo me lo agarré para mí, esto lo recibí para mí. ¿Cuántos lo quisieran agarrar una palabra de Dios para ustedes? Pero te tiene que hacer ¡pum! El corazón. No un infarto, no se me mueran hoy. Pero creo que te pasa algo, y yo cuando le leí me pasó algo. Porque lo que dicen las Escrituras, te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, dice, una senda que nadie sabía que estaba allí. Alabe al Sikat. Gloria a tu nombre, Jesús. Te amamos. Te amamos. Te amamos porque vas a abrir una senda desconocida para nosotros y para los hombres. Una senda que nadie conoce, Señor. Pero la preparaste para nosotros. Wow. Cuando yo leí esto, era como que él me estaba diciendo, ¿viste todos tus rollos, tus interrogantes, a montones de cosas? Él no me cambió la vida de un día para otro en esta semana. En cuanto a me empezó rápido, me empezó a mostrar lo que yo quería ver y estoy metido en montones de rollos. Una cosa le vengo diciendo a Dios, así no más. No, no, no. Lo siento mucho, Señor, pero así no. No, no quiero más. Haz lo que tengas que hacer, pero así nomás. Estoy dispuesto a lo que sea. Entonces, ante tantos interrogantes, cuando él dice, era como que si él me estaba diciendo, Marcelo, voy a hacer una senda para ti que nadie sabía que estaba allí. Ni vos sabías que estaba allí. ¿Qué le hace ver eso? Un elemento sorpresa, ¿ok? Usted tiene montones de interrogantes y de repente se te aparece Dios. ¿Y por qué le hablaba de la naturaleza y de las obras portentosas? Porque nadie pensó que en verdad, cuando eran perseguidos los hebreos, que Dios iba a hacer al mar, lo iba a abrir. Nadie pensó que todo Egipto se podía llenar de ranas. Nadie pensó que el agua se iba a convertir de todo Egipto en sangre. Bueno, esto es lo que hace Dios. ¿Qué te hace pensar eso, Dios? Que lo que Dios tiene preparado para la gente santa, para la gente fiel, para hijas e hijos que son legales en todas las áreas de su vida, que mire, hermanos, ellos pueden estar llenas y llenos de interrogante. pero que Dios no les mata, y dice, ¿por cómo no tenés fe? Por eso yo no dije, no es para los superfe, no es para las respuestas de dos por un peso, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Es para gente seria. Entonces, a esa gente es la que Dios le habla y le dice, voy a preparar algo que nadie lo espera, ni vos, no se lo espera a tus hijos, tus nietos, tu esposa, no se lo espera a nadie esto. Lo que voy a hacer es algo original que yo preparé para ti, porque cuando nadie esperaba yo abrí el mar. Y cuando a mí me dice, cuando te daban por muerto, yo te levanté. Cuando me decían, vas a morir en la miseria, yo te bendije más allá de tu razón. Entonces es cuando él dice, tengo una senda preparada que nadie conoce y que yo no le puedo decir, hoy ya la conozco, lo único que sé es que me va a sorprender. ¿Me entiende lo que les digo? Pero no solamente me va a sorprender a mí, va a sorprender a mi casa, va a sorprender a mi familia, te va a sorprender a vos, va a sorprender a tu casa, a tus hijos, a tus parientes. Una senda, escuche, diga, una senda, dígalo bien fuerte, bien recio. Una senda que nadie, vamos de nuevo, una senda que nadie sabía que estaba allí. O sea, hay una senda que nadie sabe, pero que él la preparó para sus hijos y sus hijas, que tienen interrogantes hoy en día. Entonces yo decía, Señor, entre tantos hierros, entre tantas mugres, todavía seguís siendo mi Padre. ¿Ustedes creen que nosotros nos merecemos que Él sea nuestro Padre? No. No, no, no. Le estoy hablando de un ser eterno. Le estoy hablando de aquel que es el principio y el fin. Le estoy hablando de aquel que entrega su vida y la vuelve a tomar. Que es la existencia misma, que es la palabra, que es el que sacia, que Él es el capaz de crear un hueso nuevo, hacer trasplantes de corazón sin intervención del hombre. Le estoy hablando del Creador. ¿Me va siguiendo? Y Él fue que decidió que nosotros seamos nuestros hijos, que nosotros seamos sus hijos. Por tanto, tenemos todo el derecho, como dijo la Escritura, de decirle, Abba, Padre. Entonces quiero creer y me apoyo en esto, que Dios va a manifestar una salida a sus hijos que nadie sabe. Ahora, yo creo que también, en 10 minutos termino, ¿está bien? Espero no mentir. A pesar de todos, yo creo que trae un tremendo consuelo esto que Dios nos habla, pero también creo que es de madurez, de gente madura, y hacernos una auditoría. No quedarnos con esto, bueno, está todo bárbaro, Dios me va a abrir una senda, sino que, a pesar de todo, creo que la gente seria se hace una auditoría. Revisar cosas. Ahora, si usted se hace esa auditoría y no encuentra pecados o trampas, manipulación, si no hay especulaciones y son solo interrogantes. Bueno, pero aún así, aunque haya pecados, Él sigue siendo nuestro Padre. Ahora, si hay interrogantes, Él va a actuar en su momento y va a ministrarle. Porque yo me sentí ministrado. Y yo creo que Dios nos ministra en esta noche a cada uno de nosotros. Pero hambrientos y sedientos, entiéndase. La gente que se hace auditoría, que dice, no estoy haciendo trampa en la familia, en lo espiritual, en lo financiero. Por eso yo creo en las auditorías que nos deberíamos hacer. Entonces, si es una cuestión de que uno se hace la auditoría y no encuentra esos pecados o cosas a propósito, con esos pecados conscientes, a pesar de todo, Él sigue siendo nuestro Padre. Y si pecamos, Él sigue siendo nuestro Padre. Y si hay interrogante, Él sigue siendo nuestro Padre. Y si hay pecado, Él va a actuar conforme a su justicia. Aunque lamento decirle que a veces, en su amor y su misericordia, porque Él es juez justo, y si hay pecados conscientes que estamos sabiendo que estamos haciendo mal, yo sé que hay consecuencias. O en la salud, o en las finanzas, o en la familia, en montones de cosas. No quiero decir que todo lo que padece en esas áreas son porque hay pecados, porque hay cosas que no las entendemos. Ahora, cuando usted se hace una auditoría y sabe que en eso adrede está errando, está metiendo la pata aquí, allá, como alguien me decía una vez, bueno, yo prefiero que mi hijo tenga relaciones sexuales en mi casa y que no ande por ahí a ver si le pasa algo. No, eso no es de Dios. ¿Cuántos creen que eso no es de Dios? Levante su mano y diga, Él a pesar de todo, sigue siendo mi Padre. Yo por último, quiero leer algo del Salmo 64, o todo, porque es muy cortito, porque en el Salmo 64... el escritor sí reconoce que hay pecado. Y de ahí, del Salmo 64, yo es que saco el título. Porque en el Salmo 64, perdón, en Isaías 64, el escritor sí va a decir, a pesar de todo, sigue siendo nuestro Padre. Porque en el Salmo Isaías 64, 1, perdón, viví diciendo que leí dos salmos y es un salmo de Isaías, para que me entienda ahora. Isaías 64. O si rompiera desde el cielo y descendiera, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia? Y otra vez apela al poder de Dios en la naturaleza, así como el fuego hace que arda la leña. Verso número 3. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles por encima de nuestras mayores expectativas. ¿Y cómo temblaron los montes? Desde el principio del mundo, ninguno ha oído, ha escuchado esto, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que en Él esperan. ¿Cuántos reciben esta palabra? Actúa a favor de los que en Él esperan. Tú recibes a quienes hacen bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia. Y acá Él reconoce. Pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Se pregunta él. Estamos infectados por el pecado, somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, son como más los trapos sucios, como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, dice él, nadie invoca tu nombre, aún en el medio del pecado, nadie clama, nadie pide misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Verso número 8. A pesar de todo, oh Señor, dice Él, eres nuestro Padre. Entonces yo leyendo el Salmo 77, Isaías 64, ¡wow! Tantos interrogantes y Él responde de esa manera. Aunque haya pecado, Él ama, Él va a corregirnos. está en usted. Hágase una auditoría. Dígale al de al lado, hacete una auditoría seria, pero en todas las áreas. No la que te convenga. No, pero esto estoy bien y el otro no, no me conviene porque ando medio mal en la, con la patrona, mi soltería, o con mis ojos, mis oídos, o en las finanzas, o en esto ando medio. No, no me conviene. No, no, porque si no lo haces seriamente, no vas a encontrar el bien de Dios. Y Dios no te va a abrir un camino, una senda que nadie sabía. Porque el elemento sorpresa Dios tiene preparado, como decía Isaías 64, para la gente que te ama, que busca el bien. ¿Me van siguiendo? Mire qué ruego precioso tiene Isaías 64:9. Dice, no te enojes tanto con nosotros, por favor. No te acuerdes de nuestros pecados para siempre. Te pedimos que nos mires y veas que somos tu pueblo. Verso número 12. Después de todo esto, Señor, ¿aún rehusarás ayudarnos? ¿Permanecerás callado y nos castigarás? Diga, a pesar de todo. Dígalo bien fuerte, a pesar de todo. Dígaselo de al lado, a pesar de todo, sigue siendo tu padre. Dígale, hacete una auditoría santa, legal, no tramposa. Vio que a veces los contadores hacen unas auditorías, unos papeles medios ahí para, te hago para que zafes, te hago para con esto. Cuando hablamos con la contadora, yo le decía a Cristina, mira, yo no quiero tener problemas, hacé todo lo que corresponda, aunque tenga que pagar lo que tenga que pagar, porque yo quiero dormir en paz. Porque yo quiero bendiciones que vengan legales a mi familia. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Porque sé que hay otra manera de conforme a la voluntad de Dios, de ser bendecidos. Entonces yo creo en esto de que Dios, a la gente que tiene interrogantes serios, Dios te va a abrir una senda donde nadie esperaba. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Les respondo de esta manera. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No te ha rechazado el Señor. No dejó de ser bondadoso para con ustedes. No se ha ido su amor inagotable. No han dejado de cumplirse sus promesas. No se ha olvidado Dios de ser bondadoso. Y Asaú usa dos veces, habla de la bondad del Señor. Tampoco ha cerrado de un portazo la entrada a su compasión. La pérdida, la derrota, no es tu destino. Ni el Señor volvió su mano contra ninguno de ustedes. Puede que a usted no le pase lo que me pasó a mí, pero yo sé que Dios responde. Yo sé que Dios respondió mis interrogantes, pero no dijo cómo, cuándo, dónde, de qué manera. Lo único que me dijo es, yo voy a abrir una senda que nadie sabía que estaba allí para ti. Es decir, no le voy a contar a todo el mundo lo que voy a hacer a ti. Voy a hacer algo en ti que los demás van a saberlo. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, esto es lo que debería traer paz a tu vida y a tu corazón. Ni vos deberías darte por muerta, por muerto. Vos no deberías darte por acabada, por acabado. Por eso dije, a lo mejor vos no tenés 7 interrogantes, a lo mejor vos tenés 14, 21, 28. 35, 42, 49, 56, ¿cuántos? Que golpeó tu fe y te estás en estos momentos en eso derribado. Porque apostaste, a lo mejor pudiste haber apostado a todo o nada y perdiste casi todo. Entonces, claro, llegan a haber muchos interrogantes que como un hombre de este, un profeta, un vidente, un hombre de Dios se llegó a hacer. Tomen para ustedes que aman a Dios, que no han dejado de amarle, de buscarle en todo tiempo, tomen esto de parte de Dios. Y sé que posiblemente pecaste, hiciste 80 mil cosas, pero en esa auditoría, si se vuelve a Dios, tome esta noche como una noche de gracia, del favor de Dios, que Dios te está diciendo: he visto tu corazón, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Y como están más alto la tierra del cielo, ¿cuántos creen que hay una distancia importante entre el cielo y la tierra? Bueno, así son los pensamientos de Dios. Entonces, a pesar de todas las cosas, depende cómo usted tome en esta noche, cómo tome esta noche una respuesta del Señor, ganas de hacerse una auditoría, ganas de corregir cosas. Ante tantos interrogantes, ¿tomás esto como algo que Dios te está diciendo? No sabe cómo puede llegar a sonar eso que Dios dijo: voy a abrir una senda que nadie sabía que estaba allí. Es original Dios, ¿no es cierto, hermano? Es como que muchos van a decir: ¿qué te miramos? Cuando la gente te dice: jamás pensamos que eso iba a ser Dios. Bueno, lo hizo. Reciba esto. A los santos, santas que tienen interrogantes. Y entiendo de que no es para mí solo, sino que es para cada uno de ustedes, de que Dios va a abrirte una senda donde nadie sabía que estaba allí. Padre, en el nombre de Jesús, alabe al Señor. Alábelo al Señor.